Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Cumbre 1470 AM 106.3 FM. Éxito 1530 AM 98.3 FM. WMDD 1480 AM. X61 610 AM 94.3 FM. WBSG Super 1510 AM. Radio Casa Pueblo 1020 AM.
¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a Emociones con Sabor, el programa de Madeline Rivera Otero. Hoy estoy yo de bateador emergente, Otto Oppenheimer, acompañándoles durante la próxima hora, donde vamos a hablar sobre temas muy interesantes. Va a estar el doctor Héctor Coca con nosotros, que como siempre nos trae un tema súper interesante. Y mucha información más, tenemos invitados especiales. Bueno, va a ser un programa espectacular. Madeline lo dejó todo preparado. Madeline estaba hoy haciéndose unos procedimientos rutinarios médicos, que usted sabe que es muy importante. Hoy fui precisamente a hacer la cita para hacerme la colonoscopía que me toca. Y a mucho orgullo, porque hay gente que dice, ay, ¿cómo tú vas a decir una cosa como esa? No, hay que hacérsela, porque ese tipo de procedimiento médico salva vidas. Y entonces uno tiene que, ¿verdad?, que tomar esas previsiones, sobre todo cuando ya usted pasa de cierta edad, que está mayorcito como Viviana y como Jean Marie, que ya están en una edad que tienen que empezarse a hacer esas cositas, pues es importante que usted se las haga también y estén pendientes con eso. Bueno, hay un montón de cosas súper interesantes pasando alrededor del mundo. Algunas son perturbantes, otras son interesantes. Todo depende del crisol con que usted lo mire, del cristal con que usted lo mire, ¿verdad? Hay cosas que uno puede dejar que vuelvan a uno loco. No sé si vieron que hubo una catástrofe en Corea del Sur donde colapsó. Usted sabe esos puentes elevados como los que hay en Ponce. Cuando usted va por la autopista bajando hacia Ponce, que están esos puentes bien altos, colapsaron esas torres cuando estaban en el proceso de construcción, bendito, y mataron a 4 trabajadores dentro del proceso. Y usted pensaría que esto no sucede hoy día con las tecnologías que existen para la construcción, pero mire que hasta eso sucede. Mire qué cosa más perturbante, ¿verdad?, entre otras cosas. Por otro lado, el presidente Donald Trump propuso ayer, escuche esto, que esto parece increíble, vender una tarjeta dorada. Usted sabe que en Estados Unidos se utiliza una cosa que se llama el Green Card, que eso es una tarjeta de color verde que se le da a los inmigrantes que están solicitando convertirse en ciudadanos de Estados Unidos. Entonces la tarjeta, pues es de color verde, le dice, usted tiene un green card. Eso quiere decir que usted todavía no es ciudadano, pero está legalmente en los Estados Unidos. Ahora, sin embargo, mis queridos amigos, resulta ser que Donald Trump va a vender una tarjeta dorada en vez de verde. ¿Qué quiere decir eso? Esto es una tarjeta que va a costar 5 millones de dólares, así como lo escucha. O sea, que si usted quiere una de estas tarjetas, usted la puede comprar. Ellos primero lo van a filtrar a usted. Usted tiene que ser millonario o rico. Tiene que tener algo que aporte al país. Y entonces usted puede comprar la tarjeta. Le va a dar los mismos beneficios que le daría a un inmigrante solicitando asilo, con la opción de que usted podría tener un camino hacia la ciudadanía también, por 5 millones de dólares. Y dice Donald Trump que él entiende que van a vender 5 millones de estas tarjetas. Mire la cantidad de dinero que van a recoger con eso. Y es que lo que está pasando en Estados Unidos es que tienen una deuda trillonaria y tienen que pagarla de alguna manera. Así que el gobierno de Donald Trump está buscando de dónde sacar dinero hasta debajo de las piedras, votando empleados federales, recortando el gasto del gobierno, creando nuevas fuentes de ingreso para de esa manera poder cubrir los descuentos de los impuestos que ellos están dando, que alguna gente alegan pues que supuestamente esos descuentos de los impuestos a quienes se los están dando es a los ricos y no a los pobres, Veremos a ver. Lo que sí es cierto es que hay una crisis en la agricultura en Estados Unidos. No hay gente para recoger los frutos ni para sembrar. Hay una crisis en los servicios. Hay gente, por ejemplo, en diferentes lugares que antes tenían una nana que les cuidaba a los niños, pero ahora resulta que la nana es indocumentada y como es indocumentada no puede ir a trabajar porque la pueden arrestar y deportarla. Así que hay gente que no tiene quien le cuide a los niños en estos momentos. Hay un desastre, porque no se sabía toda la extensión, o sea, toda la cantidad de gente que no son legales en Estados Unidos, que hacen trabajo, y ahora es que se están dando cuenta. Pero a Donald Trump no le importa, él no va a cambiar. Vieron cómo ustedes, entre otras cosas, los están viendo a los de la generación Z. Ustedes saben que la generación Z es una generación particular y especial, por muchas razones. Una de las razones por las cuales son particulares y especiales es porque ellos tienen una manera de ver las cosas y la perspectiva de vida. El otro día estaba hablando yo con un cliente mío que me dice que él no emplea a nadie de la generación Z y yo le pregunté, ¿pero por qué? Me dice, no, yo no empleo a nadie de la generación Z porque esa gente, lo primordial para ellos es su estilo de vida y su calidad de vida. Y no es balance de trabajo y vida, es mi vida es primero y lo que sobra es lo que yo dedico para el trabajo. Y si tú les dices algo, les llaman la atención, son de cristal, se ofenden, renuncian y se va. Pero por otro lado, estaba hablando con otro amigo que me dice, no, yo no tengo problemas con la generación Z. Yo sé cómo hablarles, yo sé lo que es importante para ellos. Y después que yo atienda esos asuntos, ellos a mí no me dan problema. Pero ahora resulta ser que había una época donde usted levantaba el teléfono y hacía una llamada telefónica y esa era la principal forma de usted comunicarse con alguien hablando. Ahora, sin embargo, los de generación Z, que son muy diestros tecnológicamente, tienen ansiedad por contestar las llamadas telefónicas. Mire eso. Y es verdad porque yo trabajo con un montón de muchachos de generación Z y no me hablan. Ellos lo que hacen es que me escriben o me envían por WhatsApp las cosas. Generación Z son aquellos que nacieron entre 1997 y el 2012. Y tienen una cosa que se llama telefobia. Eso quiere decir que es un fenómeno relativamente reciente, dicho sea de paso. Eso quiere decir que esto describe a personas que le tienen miedo a hablar por teléfono. ¿Ah? Y dice, hay una maestra que dice que tiene pupilos entre 16 y 18 años de edad, dice, ellos no les gusta hablar por teléfono, ellos no quieren hablar, conversar con nadie por teléfono. Telefobia se define como el miedo o la ansiedad de recibir o hacer llamadas telefónicas, según lo publica la gente de CNBC. Entonces, ahora le están dando unos cursos a los de generación Z para que aprendan a contestar llamadas telefónicas y a hacer llamadas telefónicas. Y me río, porque es que eso era inconcebible en el pasado. Cuando yo era muchacho, usted, si estaba saliendo con una muchacha, usted estaba horas muertas en un teléfono público hablando con la muchacha y la operadora salía, mira, se te acabaron los chavos y tú tenías que echarle moneditas de 10 centavos al teléfono público para continuar la llamada. Y ahora no hablan por teléfono. Yo tengo un familiar que me estaba contando que uno de sus hijos se enamoró de una muchacha, la cortejó, ¿verdad? O la enamoró por texto. La relación prácticamente era por texto. Y cuando rompieron, rompió por texto con ella también. Nunca habló con la muchacha, o prácticamente nunca habló con la muchacha. Pues dicen los expertos que en una clase de 25 a 30 estudiantes, al menos 3/4 partes de ellos tienen o admiten tener ansiedad a la hora de contestar una llamada telefónica o de usar el teléfono. Eso es un montón de muchachos. A nivel de universidad también. El mismo proceso también. Entonces, lo que hacen es que le dan unos cursos que incluye practicar una serie de escenarios donde usted tiene que hacer una llamada telefónica, por ejemplo, llamar a un doctor para hacer una cita, llamar para decir que está enfermo y no puede ir a trabajar, etcétera, etcétera. Eso es bien común. En una de las compañías donde nosotros estamos, aquí en Pura Energía, hay gente que dice, te mandan un mensaje de texto diciéndote hasta la condición de salud que tiene. El otro día me estaban haciendo una historia de alguien particular que estaba narrando una condición de salud de esa persona que no era propia para compartirse. Y lo estaba poniendo en mensaje de texto, no voy porque tengo melao. Y no iba la persona a trabajar. Pues están dando estos cursos para que estos muchachos pierdan esa ansiedad que están teniendo a hablar por teléfono. Parece inconcebible, pero mire, Cosas veredes, mi amigo Sancho, como dice el refrán, porque es que así es la cosa. Por otro lado, les tengo que contar esta historia que me estuvo súper curiosa también, porque son cosas que pasan que uno dice, será ficción, pero mucha de la información que yo les traigo a ustedes, yo la verifico o viene de fuentes de reputación. Ustedes vieron que Donald Trump mandó a eliminar los pennies, de hecho, los centavos. Le dijo al Tesoro de los Estados Unidos, no impriman más centavos, aguanten la impresión. Y no se están haciendo chavitos prietos nuevos, que era como se llamaban antes, ¿verdad? Ahora se le dicen centavos. Entonces hay una persona que está cabildeando para que se vuelvan a hacer los chavitos prietos o los centavos. La razón por la cual los dejaron de hacer es bien sencilla. Cuesta 3.5 centavos hacer un centavo. O sea, sale más caro hacer el chavito que lo que vale el chavito. Pero entonces hay gente que dice, pero espérate, ¿qué va a pasar? ¿No va a haber más oferta de $3.99 o de $5.99? No las va a haber. Ahora en vez de $3.99 te va a costar un peso, o $4, perdón. En vez de $5.99 te va a costar $6. Y si hay que redondear a algo porque usted compró algo que vale $3 con 3 centavos o 2 centavos o 1 centavo, pues lo van a redondear a 5 centavos porque lo que va a haber es los belloncitos, las monedas de 5 o el níquel, dependiendo de dónde usted esté en Puerto Rico, es el nombre que usted le va a poner a esa moneda. Entonces, dice esta persona, le va a salir más caro al consumidor porque va a tener que pagar redondeado a 5 centavos. En vez de pagar 3 con 1 centavo, paga 3 con 5 chavos. ¿En qué quedará esto, mis amigos? No sabemos. Todavía quedan suficientes centavitos circulando en la economía como para que no sea una crisis. Pero si Donald Trump se sale con la suya, el pobre Abraham Lincoln desaparecerá de las monedas. Hago una pausa y regreso en breve. Estás escuchando Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
De vuelta a Emociones con Sabor, yo soy Otto Oppenheimer, acompañándote hoy como bateador emergente porque Madeline Rivera Otero se encuentra atendiendo unos asuntos personales de salud. Está bien, gracias a Dios, está haciendo los exámenes preventivos, que es lo que se tienen que hacer las personas. Así que, pues yo estoy cubriendo en el día de hoy, pero sepa usted que nuestros colaboradores habituales siguen estando aquí a pesar de que Madeline no está hoy y tengo a Héctor Coca conmigo. Héctor, ¿cómo te encuentras y qué bueno es saludarte?
Hola Otto, qué gusto estar aquí.
Ave María, estás en
un setting diferente. Esto no es tecnología, perdona.
Óyeme.
Esto es un fondo real.
Qué espectacular. Para los amigos que nos están escuchando, Héctor está en el Morro. En el Morro es que está, ¿verdad?
Viejo San Juan estoy, exacto, sí, esta es parte del Morro, sí, vamos a ver.
En un día hermoso allí, Héctor, ¿estabas paseando, Héctor, compartiendo con la familia? ¿Qué haces por allá?
Estoy compartiendo con Victoria Pericot, mi querida amiga de high school, y vino para acá desde Alemania. Ella es maestra de alemán, es puertorriqueña, su mamá alemana, maestra de alemán, que está de visita por acá con nosotros. Ella está aguantando el teléfono, de hecho.
Ah, pues mándale muchos saludos a Victoria, dile que es un placer que esté por acá con nosotros en Puerto Rico, que esté de vuelta. Oye, Héctor, y me dicen que tienes un tema ahí para pelear conmigo.
Sí, pues mira, no, es para que me ayudes, es interesante, porque de lo que vamos a hablar es cómo hacer, sabes que se habla muchísimo del abuso de la tecnología de parte de los niños. La definición de abuso es el uso excesivo o mal uso de algo.
Correcto.
Usa de lo que sea, la tendencia es que deja resultados negativos. Esa es la definición según la Real Academia. Uh-huh. Así que la tecnología no es diferente al resto de las cosas.
No.
Pero entonces, ¿qué hacemos cuando se ha creado un nivel de adicción y tú tienes a este niño completamente habituado a hacer su vida de diversión utilizando la tecnología?
Uh-huh.
Cuando tú lo vas a quitar, te vas a dar cuenta que hay unas reacciones bien parecidas a como la reacción de alguien que tiene dependencia a algo y tú le quitas el objeto de dependencia. Se pueden poner agresivos y en mi caso, que soy psicólogo, yo los he visto hasta teniendo que ir a un hospital psiquiátrico.
¡Wow!
De trazar unas rayas con el uso de la tecnología. Así que antes que nada, vamos a tomar en cuenta que nuestro niño creó una vida completa ficticia aquí arriba y él viene solamente como todos nosotros con la capacidad para divertirse, pero ¿qué le divierte? Tiene que aprenderse acá. Así que él no está habituado a divertirse fuera del teléfono, fuera de la computadora. Quiere decir que esto va a ser un proceso, tomando en cuenta, número uno, que vamos a darle una explicación primero de lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Pones después una fecha específica del día en que va a empezar el cambio y que el cambio comienza con la reducción de tiempo. La literatura científica te habla de una sola hora al día, imagínate.
Imagínate tú. Oye, Héctor.
El medio tiene 4 y 5.
Claro, inclusive hay una aplicación dentro de los teléfonos que te dice el tiempo que tú pasas pegado a la pantalla. El otro día un familiar mío lo estaba mirando y era un promedio de 6 horas diarias. De ahí a una hora.
6 horas diarias, ¿tú te imaginas eso? Para unas destrezas sociales que tienen que aprenderse, no vienen con uno.
Uh-huh.
Con uno viene la capacidad de aprenderlas y de ser sociable, pero tú tienes que aprender esto en interacción con el ambiente continuo. Ahí está un montón de inteligencias que no se están estimulando. Ahí está un sobrepeso que se está tomando y problemas físicos. O sea, es bien serio.
Oye, Héctor, justo antes de este segmento estaba hablando de que le están dando cursos a los de Generación Z ahora para aprender a contestar el teléfono y a hacer llamadas. Y en el curso que le están dando ahora en las universidades le dicen, mira, así se hace una llamada, tienes que hacer una llamada para hacer una cita médica, tienes que llamar para decir que estás enfermo y que no puedes ir a trabajar. Imagínate el nivel que estamos, o sea, que es exactamente lo que tú estás diciendo.
Si le ponemos un teléfono de pared de eso del tiempo de nosotros, de huequito,
ajá,
empiezan rotario a llorar. O sea, no es algo que... Ahí supe yo que el tiempo estaba pasando cuando mi hija pequeña en una tienda, en un mall, vio un teléfono de estos negros de los de antes y me dijo, papi, ¿qué es eso? Y ahí caí yo en cuenta del tiempo que había pasado.
Correcto.
Así que todo comienza con que tú le digas a este niño, este día hacemos una reducción de horas, que ponle que no sea una al día, pero vamos a decir 2. Pero después de esas 2 horas, es importante entonces que le expliques y que tenga disponible qué es lo que va a estar haciendo. Trata de conocer a tu niño y saber qué cosas a él le entretienen para tenérselas disponibles. Lo otro es que cuando vayas a ejecutar, te des cuenta de que a él no le van a gustar muchas cosas. Nosotros esperamos demasiado por la aprobación de nuestros niños para hacer las cosas. Nuestro niño no tiene capacidad de aprobar nada ni saber lo que a él le conviene.
Uh-huh.
Eso es tarea que le toca al adulto.
Correcto.
Así que tú le vas a tener estas cosas divertidas alrededor. Tú le vas a decir, no hay tecnología ahora porque nosotros hablamos de esto. Y a él le toca, por medio del ocio y la presión del no tengo nada que hacer, empezar a explorar en su ambiente.
Uh-huh.
Y ahí es que empezamos por obligación a aprender a divertirnos, saber lo que es una bola. Tú tienes niño de 8 años que no sabe lo que es una bola. ¿Entiendes? Uh-huh. O sea, cosas tan absurdas como esa. Ayer en CNN el panel discutía esto. Y se hizo una pregunta de qué cosas harían diferente con los niños. Estaban hablando, eran analistas políticos. ¿Qué cosas ustedes harían con los niños diferentes? Y prácticamente sin ponerse de acuerdo.
Mira,
todas las respuestas estaban orientadas al contacto con los demás niños y el juego.
Mira, Héctor,
así que ese es otro elemento que vas a incluir aquí. Ese juego debe incluir o buscarte la manera de que incluya contacto con otros niños. El juego es necesario para un desarrollo psicológico saludable.
Es correcto. Ayer fui a almorzar con mi hija y su compañero y fuimos con otros compañeros más y mi hermana y su esposo. Y ellos más jóvenes nos preguntaban a nosotros, ¿y qué ustedes hacían para entretenerse? ¿En qué ustedes mataban el tiempo cuando eran jóvenes? ¿Qué ustedes hacían? Era como inconcebible. Exacto. Que no había un teléfono, que no había una pantalla, que no había un televisor, que no había, tú sabes, no era que no existieran los televisores, pero, oye, había muñequitos una hora al día nada más, el resto del día había que... El juego.
Después veías las noticias, tú tenías que irte a jugar con otra cosa, porque tú te vas a quedar viendo a quién era, a McDowell y a
Beliotero. Y a rayos, se nos salió la edad, Coca.
Y a rayos.
Nos hemos choteado aquí bien duro.
Exacto.
Mira, Héctor, me encanta esa línea. Me encanta lo que estás diciendo.
No, pues excelente, porque es que es un proceso. Acuérdate que él aprendió a llenar su vida de esto en un proceso. Ahora nos toca en un proceso darle para atrás. Lo otro que es importante es que no te desesperes. Va a haber tantrums, va a haber ustedes son malos, va a haber yo no quiero. Si te desesperas y piensas que porque él tiene coraje o está llorando, le estás haciendo un daño, vas a caer en los estilos de antes.
Uh-huh.
No porque nuestro niño ponga resistencia o llore, significa que está haciendo daño. Uh-huh. Él lo que está es resintiendo el cambio de algo que le viene bien.
Okay.
Así que tú vas a respetarlo emocionalmente. El coraje es una emoción natural, la tristeza es una emoción natural. Por uh-huh. eso no se castiga a un niño. Tú sencillamente, después que él no se esté haciendo daño ni haciéndole daño a nadie, él se va a ir a una esquina a pasar su mal humor. Y tú lo vas a respetar y utilizas el afecto para esto. Y le das besos y le das abrazos. Y tratas de involucrarte en la actividad para que él te vea usando la actividad. Y por medio de la observación, el aprendizaje entonces es más rápido. Y si yo veo al líder de mi vida completa jugando y divirtiéndose con eso, uh-huh. la posibilidad de que yo me enganche con esta actividad y le vea sentido aumenta entonces más.
Qué interesante. O sea que vamos primero a establecer unas reglas, a establecer una fecha de inicio de la desintoxicación o la separación, vamos a decirlo por así.
Correcto.
¿Verdad? Vamos a establecer entonces una metodología para hacer esto y vamos a tolerar, vamos a tener paciencia.
Y vamos a tolerar el proceso de cambio. Correcto. Te vas a dar cuenta, como todo lo que tiene que ver con conducta, que los cambios son bien graduales. Y si nuestro niño está jugando con algo que no jugaba antes fuera de la tecnología esa semana y antes no lo hacía, la cosa va excelentemente bien. Él no se va a levantar diestro al otro día, pero tú lo vas a ver en procesos cortitos conductuales. Cuando vienes a ver, ya él tiene un hábito de jugar fuera de la tecnología y él mismo lo busca y no se da cuenta. Y eso es lo que se llama aprendizaje saludable.
Ok. Héctor, ¿y esto, el tiempo que le va a tomar un niño salir de esa adicción, por llamarlo así, y aprender a jugar solo, varía de niño en niño? ¿Hay una regla? ¿Debemos tener una expectativa?
Varía, excelente pregunta. Varía porque en cada vida de cada persona, que incluye los niños, hay diversidad de factores que pueden ser diferentes entre tú y yo. Hay okay. niños que están en una disfunción de hogar tal que realmente esa disfunción sirve como lo que se llama una contingencia, un factor externo que te está dañando el plan.
Okay.
Y se mete por el medio, interrumpe el proceso. Eso lo tenemos que tomar en cuenta. Hay niños que no tienen niños cerca en el vecindario. Hay niños que tienen papás que están ellos adictos a la tecnología y ellos no saben qué van a hacer con sus niños. Papás con problemas sociales. Y hay niños que están en hogares de papás que tienen más destreza y por lo tanto se les hace más fácil aplicar esto. Así que todos esos factores y otros que se me quedan van a ser determinantes para saber la velocidad del cambio. Pero sea lento o sea más rápido o sea más suave, la tendencia es que vamos en esa línea y el chispito que logre ese progreso es mejor que lo que había antes.
Excelente. Oye, Héctor, la verdad es que has traído un tema que está tan y tan a tono con la realidad que vivimos muchos puertorriqueños. Yo conozco un niñito, Mars, de nombre Mars, que su mamá está así, adicta al teléfono. Entonces el niñito requiere atención, está solicitando atención. Y a veces los mismos niños se lo dicen al padre, pero el padre está, es el que está adicto y no es el niño. Fíjate tú cómo es la cosa.
Y siempre es más fácil echarle la culpa al vulnerable.
Ahí está.
No, es que ellos viven pegados de eso.
Viven pegados.
Yo no tengo que ver nada con eso. Mire, él es un canvas, él vino vacío. Y si algo pasa ahí que no está funcionando bien, donde primero yo quiero, tú adulto que estás criando, que mires, es dentro de la casa, porque ese es el 70% de la formación del carácter. Así que probablemente tiene que ver con ese cuidador.
Gracias, Héctor, 1,000,000 por habernos acompañado y gracias por habernos traído esta información que está muy útil. Voy a hablar con la mamá de Mars para que se aplique ese cuento y deje la adicción tecnológica que tiene, Héctor, porque está adicta. Está por aquí tirándome cojines, dicho sea de paso. Gracias, Héctor, que sigas disfrutando y pasándola bien. Ustedes, amigos, un abrazo. Y ustedes, amigos, no se retiren, que regresamos en breve a Emociones con Sabor.
Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Mi nombre es Sidmarí Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
De regreso a Emociones con Sabor, a lo largo y a lo ancho de Puerto Rico, usted escucha el programa número uno a esta hora, Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Yo soy Otto Oppenheimer, debateador emergente porque Madeline está atendiendo unos asuntos, pero mañana ella estará con ustedes aquí nuevamente en el programa con el favor de Dios. Estaba leyendo que las tiendas de detallistas o al detal están sufriendo gravemente porque obviamente pues la gente se ha acostumbrado un poco a comprar en línea, pero también por el hecho de que el inventario cada vez es más difícil. Pues mire, buenas noticias, aparentemente el gobierno de Puerto Rico va a poner en pausa el impuesto al inventario, lo cual debería aumentar y disminuir el costo, aumentar el inventario y disminuir el costo para los comerciantes, y eso debe redundar en que haya más productos disponibles para comprar en las tiendas locales para usted y para mí. ¿Qué son las tiendas? Son negocios. ¿Y qué tienen los negocios? Una etiqueta operacional. Y aquí tenemos a la experta en etiqueta de negocios, Chamil Haile. Hola, Chamil, ¿cómo tú estás? ¡Qué placer verte!
Muy bien y encantada igualmente de verte a ti, Otto.
Qué bueno que estás con nosotros. Y me dicen que tienes un tema súper interesante en el programa de hoy. ¿Me puedes decir cuál es?
Claro que sí. Hoy vamos a estar hablando sobre la presentación audiovisual exitosa.
Ay, Dios mío, Chamil, yo he visto unas presentaciones audiovisual que la verdad es que uno quiere salir corriendo porque te ponen, te escriben el texto completo de lo que están diciendo en la presentación y es como si estuvieras leyendo. Y tú dices, pero si yo lo puedo leer él ahí, porque él me lo está diciendo, ¿verdad? Ese es uno de los errores, me imagino, ¿verdad?
Claro que sí. Yo creo que ese es de los errores más crasos, porque yo digo, pues entonces no siente a la gente, no. Envíeselo por escrito y cada cual lo lee. Correcto. En su propio tiempo. Correcto. Y nos ahorra el tiempo a nosotros y a usted también.
Correcto.
Pero de lo que vamos a estar conversando hoy efectivamente es de esto, cómo usted va a presentar, ofrecer una presentación audiovisual exitosa. Vamos a darle unas recomendaciones muy sencillas que le van a ayudar a usted a que esa presentación se convierta en lo que debe ser, un instrumento de apoyo a su talento, a su peritaje y a su conocimiento.
Importante.
Es que lo que le decimos de primera es que usted tiene que hacer un bosquejo.
Importante. Entiendas. Importantísimo. Oye, la gente no lo hace, Chamil, y preparan una presentación sin tener un bosquejo. ¿Para dónde van? No hay dirección.
Exactamente. Acuérdese que usted, yo sé que nos abruma, porque a veces te dicen, tienes que presentar todo esto, y uno dice, pero ¿por dónde empiezo? Pues por un bosquejo, porque cuando usted hace un bosquejo, usted se simplifica la vida. Porque ahí es que usted ve exactamente cómo una cosa va con la otra y podemos eliminar también todo ese ruido que a veces decimos, pero yo lo que tengo son media hora para presentar todo esto. Pues para eso es el bosquejo, para que usted pueda tener todos esos puntos definidos. Una vez usted hace ese bosquejo, usted puede ir escribiendo lo que usted entiende que debe ir en cada, como se dice, transparencia, ¿verdad? Uh-huh. Cada pantalla. Uh-huh. Ok, voy a decir esto aquí, voy a decir esto aquí, voy a decir esto aquí. Uh-huh. Usted va a escoger un fondo sencillo. Y yo sé que a veces todos los formatos que vienen y las plataformas nos ponen cosas que se ven preciosas. Pero usted tiene que entender que su mensaje no puede tener mucho ruido visual, porque entonces la persona que está sentada al lado de acá se confunde. Uh-huh. Y como que no puede ver claramente lo que usted quiere decir.
Se distrae uno mirando los diferentes elementos y no le presta atención al mensaje.
Exactamente. Por eso es que la letra también tiene que ser fácil de leer. Uh-huh. Y lo hemos visto a veces, letra muy atractiva, pero que la gente no puede leer claramente qué es lo que usted está queriendo presentarse. También tenemos que buscar un buen contraste entre ese texto y el fondo. Por ejemplo, el fondo no puede ser amarillo y el texto naranja. Exacto. Porque entonces, después de un poquito de distancia, ya no se ve absolutamente nada.
Correcto. Y no solamente eso, Chamillo. Dicen los expertos, ¿verdad?, que usualmente usted debe tratar de utilizar un fondo un poquito opaco y que la letra sea la que resalte, un color blanco, ¿verdad? Y hay veces que yo veo unas combinaciones que tú dices, Dios mío, Padre Celestial, pero es color blanco, azul con violeta, con anaranjado, con verde, con amarillo, con todos los colores del espectro.
Exacto, pero entonces no puedo ver la letra bien.
No puedo ver la letra bien.
Así es que, ¿y me mientras, distrae? Mire, blanco y negro funciona perfecto siempre. Uh-huh, uh-huh. También tiene que entender que cada página tiene un título y ese título va a ser el tema de esa página para que la gente vaya entendiendo qué es. lo que voy, de qué voy a estar conversando. Aquí vamos a lo que dijo nuestro amigo Otto. Por favor, no escriba párrafos. La gente no necesita leerlo todo, porque volvemos al punto inicial, sino usted sencillamente lo escribe todo y lo envía ese informe por escrito.
Chamillo, he estado en presentaciones donde escriben un párrafo, entonces la gente deja de mirar al presentador y se ponen a leer el párrafo, y allá se perdieron leyendo el párrafo, porque unos van a una velocidad y otros a otra, y el presentador perdió el control de la presentación, se le fue.
Exactamente, usted desaparece. Y eso no es lo que buscamos. Solamente se va a escribir un párrafo si es que usted tiene que citar a alguien. El señor Otto Oppenheimer dijo en su libro tal y tal y tal, y es necesario, pues entonces usted lo pone ahí para que la persona pueda leerlo con usted. Pero nuestra recomendación es que no lo haga. Usted está presentando y usted dice... El autor Otto Oppenheimer dice en su libro tal y cual, y esas citas son dos oraciones. No vamos a escribir el párrafo completo. También usted lo que va a usar son esos puntos que van a ser frases o van a ser palabras para que la persona pueda seguir el hilo. No es que usted va a escribir y va a usar esto para usted acordarse de lo que tiene que hacer. Nosotros inclusive recomendamos que si usted, por ejemplo, va a decir, estas son nuestras tres recomendaciones para hacer café, pues no las ponga las tres desde el principio. La primera sería, y ahí es que va a aparecer en pantalla, pero no va a poner las tres porque entonces la gente empieza a leer y se olvida de usted.
Correcto.
Eso es de apoyo.
Correcto. Sí, eso le llaman revelar por paso, revelar por paso.
Exactamente. Usted también va a revisar la ortografía, porque si había un error pequeño en algo que usted escribe, imagínese en una pantalla gigantesca.
Que uno ha visto cosas y cosas en esas pantallas. Entonces te distraes y se te fue la concentración y ya te olvidaste del mensaje porque estás mirando. Es como cuando alguien va con una mancha en la camisa a una entrevista de trabajo, que tú lo que le miras es la mancha y dejas de mirar a la persona. Lo mismo pasa con...
Así de poderosas son las faltas de ortografía. ¿Y sabe qué? Con todos los sistemas que hay de corrección.
Correcto.
Yo creo que ya es totalmente innecesario que haya una falta de ortografía.
Tienes toda la razón, porque inclusive ya con la inteligencia artificial le das lo escrito y le dices, por favor, corrígeme esto para que esté correcto ortográficamente, y ella te hace la corrección a la perfección.
Exactamente, no hay excusa. Usted va a variar la apariencia de sus páginas. Tampoco todo puede ser texto, sobre todo porque en el siglo XXI sabemos que más que todo somos bien visuales. Así es que entonces usted tiene que intercalar videos, tiene que intercalar gráficas, fotografías, imágenes de algún tipo. No todo puede ser por escrito. También recuerde que cuando usted comenzó esa presentación, lo hizo con algún texto o alguna imagen de impacto. Igualmente cuando cierre, algo de impacto que se quede en la mente de su público.
Y como dicen, dicen por ahí, Chamil, una imagen habla más o dice más que mil palabras.
Eso es correcto. Eso tenemos siempre que recordarlo, que eso es lo que provoca impacto. Y por último, recuerde que el elemento más importante de su presentación es usted. Usted no está en función de la presentación. La presentación es un apoyo a su profesionalismo. Si es que acuérdese que cuando usted está ahí hablando, usted va a ensayar. Yo sé que a veces nos dan poco tiempo para planificar una presentación y te dicen, mira, hoy es miércoles, para el viernes, acuérdate por la mañana. Vas a hacer esta presentación sobre los resultados de tal o cual cosa. Y usted se queda así. Pues mire, usted va a hacer una presentación sencilla y usted va a ensayar y a ensayar y a ensayar. No es que tenga que presentar todos los resultados, sino lo más importante, que usted sabe que es lo que se va a quedar en la mente de su audiencia. Recuerde que su imagen le apoya. Usted se va a vestir de manera que usted se sienta seguro ahí al frente y que no haya duda de su profesionalismo, y establezca una conexión con el público, con su voz, con su contacto visual, aun cuando sean 250 personas, usted siempre va a mantener contacto con las personas que están al frente, con la cámara que le está grabando, que probablemente también hay unas pantallas. Esa conexión se hace necesaria porque el elemento más importante para que su presentación audiovisual sea exitosa es usted.
Excelente, Chamil. Esto no solamente aplica para el ámbito profesional, el ámbito estudiantil también aplica, porque muchas veces los estudiantes tienen que hacer presentaciones, y estaba yo conversando con el doctor Héctor Coca, que ahora a la generación Z le están dando clases de cómo contestar el teléfono, porque le tienen fobia a contestar las llamadas telefónicas, y eso es una destreza necesaria para tener éxito en la vida. Chamil, gracias un millón. Las personas, ¿cómo se pueden comunicar contigo? ¿A través de qué método pueden dejar saber que tus servicios están disponibles y que ellos pueden contratarte para diferentes funciones?
Claro que sí. Si usted necesita cualquier adiestramiento, conferencia, taller, sobre todo lo que tenga que ver con imagen profesional y con comportamiento profesional, redes sociales, teléfonos, correos electrónicos, se puede comunicar con una servidora, la doctora Chamil Hailey, al 787-462-4050, 787-462-4050 o a través de nuestra página etiquetadenegocios.com. etiquetadenegocios.com.
Ahí lo tiene, etiquetadenegocios.com. Gracias, Chamil, un placer siempre verte y compartir contigo. Saludos a tu esposo y un beso a tu hija. Y nos vemos próximamente aquí en Emociones con Sabor.
Gracias, igual.
Amigos, y ustedes no se retiren, hacemos una pausa, pero regresamos en breve al programa de Madeline Rivera Otero, Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
De vuelta a Emociones con Sabor, queridos amigos. Yo estoy aquí cubriendo a Madeline Rivera Otero de Oppenheimer para que cuando llegue a casa me suenen bien sonadito. Y Madeline va a estar con ustedes mañana nuevamente, pero tuvo que coger un hiatus en el día de hoy porque está atendiendo unos asuntos personales. Ya mismito va a estar con nosotros un grupo musical que se llama Las Juanas de Merengue, Las Juanas del Merengue, que es una agrupación femenina de Barranquilla, Colombia. De lo más interesante su historia, inclusive les voy a dar un dato. Una de ellas es nieta de Wilfrido Vargas, pero ya mismito vamos a estar hablando con ella, tan pronto nuestra directora Jean-Marie nos indique que están disponibles. Mientras tanto, mis queridos amigos, les voy a comentar otras noticias de interés y de actualidad que tenemos aquí, como por ejemplo el hecho de que van a hacerle mejoras al aeropuerto de Aguadilla. Se ha venido hablando mucho del aeropuerto de Aguadilla, no, que si le van a hacer una pista, que si van a mover el aeropuerto internacional de San Juan para Aguadilla, pero todo eso se ha desmentido con el tiempo, ¿verdad? Yo en un momento dado, en el programa de radio Al Día con Otto, que hago los sábados y los domingos, que sale también a través de estas emisoras, pues comenté y estaba hablando de que, oiga, es bien difícil mover un aeropuerto internacional, porque no es mover la pista, es mover la pista, es mover los terminales, es crear la infraestructura, es crear hoteles, conseguir habitaciones, bueno, un montón de cosas. Por lo tanto, si eso usted no lo tiene, ¿de qué manera usted va a sostener eso? Y ahora mismo, si usted fuera a mover todos los empleados que trabajan en el Aeropuerto Internacional de Isla Verde hacia acá, hacia el área oeste, hacia Aguadilla, el resultado sería que no tenemos dónde colocarlos para vivir, no hay casas suficientes. Alguien se enfogó y me dijo, no, gente como tú no creen en el futuro del oeste. Pero no se trata de eso, se trata de una realidad. Bueno, pues yo hablé con el director de Transportación y Obras Públicas y él me estaba comentando que en realidad lo que se va a hacer en el aeropuerto de Aguadilla es mejorar el terminal existente, haciendo, ¿verdad?, un aeropuerto más moderno. Lo primero que van a hacer es cambiar las ventanas de la torre de control del aeropuerto, que eso cuesta millones de dólares, nada más que cambiar las ventanas. Así que después de eso, pues entonces van a mejorar la pista, ya la compañía que va a hacer eso está contratada. Todavía no se ha hecho la subasta de hacer una carretera de 4 carriles para llegar al aeropuerto, lo cual es un requisito para un aeropuerto internacional. Y después de eso, 4 puertas, ¿verdad? O sea que el aeropuerto se queda del mismo tamaño. Lo que pasa es que va a estar más cómodo y más moderno. Por otro lado, no sé si leyeron en la prensa que el presupuesto de Puerto Rico, la mitad del presupuesto de Puerto Rico, señores, depende de fondos federales. Caramba, a mí eso me preocupa. Porque ¿cómo es que nosotros tenemos todo un país cuya economía está sujeta y depende de fondos federales de Estados Unidos? Entonces, cuando usted ve cosas como las que ha dicho el presidente Trump en su cuatrenio anterior, que dijo que quería cambiar a Puerto Rico por Groenlandia, usted dice, ven acá, pero ¿y qué va a pasar entonces si algún día no tenemos esos fondos federales? Pues algunos están proponiendo que ya es hora de que empecemos a cambiar y a desarrollar una economía que dependa de nosotros mismos, a reducir el presupuesto y hacer ciertos ajustes de manera tal que si algo como eso pasara en el futuro o si se... Porque ahora mismo pues el presidente Trump está recortando las ayudas federales y está recortando el presupuesto federal y está despidiendo a empleados federales. Pues entonces si ese fuera el caso, que Puerto Rico estuviera en una situación donde pudiera sobrevivir y no fuera un desastre total. O sea, he escuchado cosas como por ejemplo que hay facilidades de Puerto Rico que si no hay fondos federales la facilidad no va a funcionar y no se puede abrir, no se puede operar. Pero ¿sabe lo que usted sí puede hacer? Una de las cosas que mejor usted puede hacer para usted tener su hogar de una manera segura y ser independiente en todos los aspectos. Usted puede tener un sistema de energía renovable. ¿Y quién es la mejor compañía para hacer eso? Pura Energía. ¿Y quién es la persona para orientarle? Nuestro compañero Edgar, gerente de Pura Energía. Edgar, ¿cómo te encuentras y qué placer verte?
Saludos, Otto. Un placer estar contigo en el programa.
Oye, Edgar, me dicen que ha sido un éxito rotundo el sistema para apartamentos. Háblame un poquito de eso antes de que me traigas la oferta que me vas a traer.
Pues mira, Otto, esa es la oferta. Precisamente de esa oferta te vengo a hablar. La oferta ha causado gran impacto en las redes y la tenemos de manera exclusiva en Pura Energía porque tenemos 30 años de garantía y por primera vez le estamos trayendo a las personas una batería donde no tiene que segregar las cargas para apartamento, una batería para apartamento, donde no tiene que segregar carga, donde prácticamente no va a tener cables corriendo por todo el piso, que si un cable para la nevera, un cable para el televisor, no. Esto es una batería conectada directa a su panel de distribución de su apartamento, una batería estética que es la Tesla 3. Tesla 3 para apartamento, exclusiva de Pura Energía con 30 años de garantía, financiamiento a 15 años y mensualidades de $99.
¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser de 99? Pero si es un pago de bicicleta, eso uno no paga ni por una bicicleta eléctrica, Edgar, ¿cómo tú vas a decir que 99? ¿De verdad tan económica está el financiamiento?
Los tenemos ahí bien económica con cooperativas de Puerto Rico que nos están apoyando en ese proceso. Intereses desde 4.89 en adelante, así que dependiendo pues su crédito y la cantidad de años que usted lo escoja, Pero lo más importante aquí es la potencia de esa batería y lo estética que es. Una batería que el espesor es a prácticamente 7 pulgadas solamente y 13.5 kilos de almacenamiento y un inversor que puede tener prendida, para que tú tengas una idea y que la gente lo pueda visualizar en Arroyo Habichuela, puede tener prendido su estufa, su aire en la casa, el aire del otro cuarto, y no va a tener ningún tipo de problema si se va la luz. Como se va todos los días, 1, 2 horas, como exacto, lo que estamos viendo diariamente.
Y vamos a seguir viendo porque ya han dicho, ¿verdad?, que eso va a ser, que eso va a continuar. Inclusive la gobernadora había dicho que iba a remover a Luma y ya la cosa está cambiando, porque es que es difícil la situación. Edgar, pero esto es espectacular, porque además esa batería tiene una química que tiene mayor duración todavía, la hace segura para dentro de un apartamento, no hay gases nocivos, y ahora tú me estás explicando que se puede conectar el apartamento completo, algo que los dueños de apartamentos no tenían. ¿Qué tienen que hacer los dueños de apartamentos que estén interesados en esta mega oferta que tú has traído aquí?
Pues mira, Otto, bien sencillo. Nos llama al 787-230-9070. 787-230-9070. Ahí están nuestros operadores. Lo podemos orientar por teléfono, pero Pura Energía se distingue porque le enviamos un consultor directo a la sala de su hogar.
Que es un experto, dicho sea de paso, en consultoría energética, así que ese consultor energético también le va a dar unos tips para que usted tenga un sistema más eficiente, con mejor durabilidad y mayor rendimiento. ¿Usted sabe lo que es vivir en un apartamento y que usted vea que se fue la luz y usted sigue con su airecito acondicionado prendido, la nevera le sigue enfriando el mantecadito? ¡Ah, Edgar, eso es un éxito!
Bueno, va a ser la envidia del apartamento, del edificio, porque todos van a estar apagados y él con la lucecita prendida va a ver la gente.
Ahí está.
Eso es así. Como le dije, no es una batería portátil, no piensen en eso. Es la batería Tesla 3.
Integrada a su apartamento.
La que usted ve en lo residencial es la misma que se le va a conectar a usted ahora en su apartamento. Lo único que la química para el apartamento es totalmente distinta, no es flamable, como tú bien dijiste, y con una gran potencia. Así que
óigame,
los exhorto a todos a llamar ahora mismo.
Óigame, 787-230-9070, lo voy a decir lentamente, 787-230-9070, y usted tiene gente del calibre de Edgar, que yo le puedo dar fe que es una buena persona, un ser humano honesto, que le va a orientar de la manera correcta. No le van a espetar un sistema por venderle un sistema. Le van a dar una orientación correcta para que usted sea un cliente contento, porque Edgar quiere que usted le refiera, ¿verdad, Edgar? Que le refiera a otros clientes.
Ah, bueno, y mira esto, ya que lo traes, si nos refiere a alguien y esa persona instala, le damos $250.
Mira para allá, persona. O sea que usted puede, imagínese usted, con 10 clientitos se ganó $2,500, imagínate tú con 10 referidos.
La ñapita.
Edgar, gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Otto, por invitarme a tu programa.
Le pregunto a nuestra directora, tenemos aquí a nuestro grupo invitado en la tarde de hoy, que nos vienen a hablar de las Juanas del Merengue, se llaman ellas. Y las Juanas tienen un nombre, es bien particular, historias de lo más interesante. Hola, jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidas al programa.
¡Hola!
¡Qué bueno
tener! Buenas tardes, nosotros somos las Juanas del Merengue.
Vamos a hacer una cosa, preséntese, porque tengo entendido que todas son Juanas. Vamos por nombre. ¿Quiénes son?
Claro que sí. Un placer, yo soy Juana Laura.
Hola, yo soy Juana Hilary.
Hola a todos, yo soy Juana Heiser.
Hola a todos, yo soy Juana Kelly.
Ahí está. ¿Y cómo es eso de que todas son Juanas? Explíquenme un poco.
Claro que sí, nuestro director y creador del grupo es el hijo de Juana, mayormente conocido así en Colombia, cantante merenguero, y él creó la orquesta llamada Las Juanas en memoria de su madre, que Dios la tenga en su santa gloria.
Ay, qué interesante, y tengo entendida que una de ustedes tiene un abuelo muy famoso, que es una leyenda del merengue.
Ajá.
Sí, claro que sí, mi abuelo Wilfrido Vargas, bueno, gracias a él estoy acá. Gracias a Dios y gracias al hijo de Juana que me dio la oportunidad de estar aquí.
¿Y el hijo de Juana se llama Juan o no? Se llama Elvis, ¿verdad?
Elvis, sí. Más conocido como el hijo de Juana.
¿Cuánto tiempo llevan de formado el grupo?
Un año.
¡Qué bien!
Ya lleva el grupo un año.
Sí, y más o menos, ¿cómo ha sido la trayectoria durante ese año? ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido?
Bueno, todo ha ido muy bien de la mano de Dios. Estuvimos hace un año juntas, cada quien llegó a su tiempo diferente, algunas con casting, otras de inmediato porque les avisaron que había una agrupación que estaba buscando personas. Eso fue hermosísimo, el proceso de ingresar, hubieron muchas chicas y desde ese momento hasta acá hemos aprendido muchísimo, muchas no bailábamos, no sabemos cantar de la manera en la que cantamos ahora. Y literalmente todo lo que puedes ver en las televisiones y en las redes sociales es lo que ha sido transformado a través del tiempo. Nada ha sido de la nada. Nunca nos habíamos mirado de esa manera, las Juanas.
Oye, y tengo entendido que los ensayos son bien intensivos, ¿verdad? Que tienen ejercicios vocales. Hable un poquito de eso.
Claro que sí. De hecho, aquí cada vez que vamos a una gira, nunca dormimos un montón de tiempo. Literalmente todo el tiempo andamos activas. Nos levantamos a las 4 de la mañana, nos activamos para ir a alguna entrevista, algún show, y ya después de que terminemos nos vamos a ir a trotar a un parque. Y cuando regresamos de trotar vamos a hacer ejercicios. Y cuando terminamos los ejercicios vamos a ensayar.
¡Wow!
Eso es, es algo muy, muy constante, porque bueno, la disciplina lleva al éxito y las Juanas del Merengue tenemos eso.
Han estado en Puerto Rico, ¿verdad?
Claro que sí, actualmente estamos realizando una gira musical aquí en Puerto Rico.
¡Qué bien! Y una pregunta, el éxito que más reciente tuvieron fue Te Mataría, ¿correcto?
Así es, ahora mismo sigue sonando Te Mataría, es un tema que estuvo... Se está promocionando todavía en República Dominicana, también en Puerto Rico hace un año. Ese fue el tema boom con el que todo el mundo anda hablando. Incluso todavía lo siguen hablando. Ahora hay un nuevo tema en el álbum llamado Tú y Yo.
Ah, qué bien. Y ese es el que están promocionando ahora mismo, ¿verdad?
Claro que sí. Les voy a cantar un pedacito.
Adelante.
¿Vale? Tú y yo, un ramo de imágenes, tú y yo, una simple fórmula, tú y yo, camina enlazada de aquí para allá.
Oye, qué voz muy bonita tienes, la verdad que...
El nido de pájaros, tú y yo, llegando en silencio, tú y yo, se forma una página, tú y yo, haciendo una fábula, tú y yo, jugamos un verso sin comas, sin reglas, sin tiempos ni acentos, dejamos la noche crecer.
Oye, espectacular. No todo el mundo se atreve a cantar a capela un número musical, y la verdad es que tú lo has cantado perfectamente armonizado. Te felicito, la verdad es que está espectacular. Las personas que quieran disfrutar de la música de ustedes, compartir quizás con ustedes o verlas, ¿qué alternativas tienen?
Bueno, nos pueden buscar como arroba las Juanas del Merengue en Facebook, Instagram. Ahí vamos a estar subiendo mucho contenido. Allá vamos a estar subiendo las entrevistas, los videos. De hecho, nosotras mismas vemos los comentarios. De pronto, si hay alguna persona que quiere que nosotros toquemos en sus fiestas, también estamos disponibles para todo.
Ahí está. Pues mire, aquí, mis amigos, han ustedes conocido a Juana Laura, Juana Hillary, Juana Melanie y Juana Kelly.
Juana Kelly y Juana Hazel,
que son parte de este grupo, que son las Juanas del Merengue. Jóvenes, las felicito, les deseo mucho éxito. Están revitalizando un género
que
en Puerto Rico muchísimas ha sido muy
gracias.
Popular. Qué bueno, me alegro mucho y les deseo mucho éxito. Gracias por habernos acompañado. Y hasta luego. Amigos, y ustedes, pues gracias por habernos acompañado en el programa de hoy en Emociones con Sabor. Saben que mañana Madeline estará de vuelta nuevamente en el programa. Ha sido un placer para mí estar con ustedes aquí en el programa. Inclusive mientras las Juanas estuvieron cantando, tuve unas bailarines aquí que estaban haciendo una coreografía. Se llama el grupo Villain, le voy a poner porque es la combinación de los nombres, Viviana y Jean-Marie. Y ya próximamente las van a ver aquí en el programa porque yo las voy a grabar para que ustedes las vean y las vamos a poner en las redes de Emociones con Sabor. Gracias por haberme acompañado. Sigan en sintonía de su emisora favorita y los esperamos mañana a esta misma hora y por esta misma emisora en Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero.
Gracias por escuchar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM 106.3 FM, Éxito 1530 AM 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM 94.3 FM, WBSG Super 1510 AM, Radio Casa Pueblo 1020 AM.